Hace unos meses en nuestra Crónica Negra abrimos el expediente de Bible John, el asesino de la Biblia. Varias chicas fueron asesinadas en Escocia a finales de los años 60. Pero a día de hoy la identidad del asesino sigue siendo un misterio. Bueno, este personaje se ha colado en la última novela de Dolores Redondo, el título Esperando al Diluvio, de la editorial Destino. Querida Dolores Redondo, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo, un placer.
Buenas noches. Oye, ¿qué relación hay entre este asesino nunca descubierto y las inundaciones que hubo en Bilbao a principios de los 80?
Bueno, la relación es realmente la correspondencia entre las dos ciudades, entre Bilbao y Glasgow. No tanto el fenómeno meteorológico que ocurrió, como todos sabemos, en aquel agosto de 1983, justo sobre, bueno, abarcó más zona, pero sobre todo lo más fuerte se lo llevó Bilbao. Pero es verdad que Glasgow y Bilbao tenían muchas cosas en común, eran ciudades industriales, decadentes, con muchos problemas de convivencia, de drogas. En el caso de Glasgow, de bandas; en el caso de Bilbao, estaba la presencia de ETA, de la kale borroka. Eran los tiempos de las guerras de las banderas, así que había mucha tensión policial en la calle. La heroína acampaba a sus anchas en las dos ciudades y se parecían muchísimo, con una ría que se internaba en el interior de la ciudad, con un puerto y todo lo que conllevaba esa vida portuaria, que había sido muy floreciente en Glasgow, lo era menos en ese momento, pero que seguía muy, muy fuerte en Bilbao. Y sobre todo la relación que yo establezco es que, como dices, John Biblia, este asesino de mujeres en Glasgow, desapareció cuando se puso en marcha la gran operación policial, que es mítica, y que ocurrió después del tercer crimen. Y nadie sabe qué fue de él. Yo establezco que pudo salir de la ciudad por el canal marítimo, que conozco muy bien, porque todos los hombres de mi familia han sido marinos, y la relación entre los puertos vascos y los puertos escoceses, irlandeses, ingleses, la conozco pues como la palma de mi mano. Así que creo que hubo ahí una posibilidad de que saliera por ahí. Y bueno, yo en la ficción, no deja de ser ficción, lo traigo a Bilbao justo en esos días previos.
Correcto. Dicen de nosotros los andaluces que somos un poco exagerados. Tú cuentas que esta novela te ha costado escribirla 39 años. ¿Esto es una exageración?
Sí, por supuesto. Muy, muy buen apunte, Adolfo. Es cierto que en parte sí, porque siempre nos preguntáis a los escritores cuánto se tarda en escribir una novela. Y lo cierto es que si cada una de las pequeñas simientes, de las pequeñas semillas que van apareciendo para la idea total de una novela cuentan, y yo creo que sí, van apareciendo en distintos momentos de la vida. Y el escenario, la ciudad de Bilbao durante esas terribles inundaciones, la viví con solo 14 años cuando regresaba de un viaje a Galicia. Y al regresar al País Vasco, pues el tren ya no pudo entrar en Bilbao y bueno, el espectáculo era absolutamente infernal. Ya se veía incluso a las afueras de la ciudad las proporciones del desastre y hasta dónde había llegado el agua. Yo recuerdo, lo cuento en el prólogo de la novela, mirar por la ventanilla del tren y ver prendidos en las copas de los altísimos árboles que bordean el río todo tipo de objetos, incluido un colchón que estaba allí enganchado, y la gente decía: es que el agua ha pasado por encima. O sea, imaginarse el agua pasando por encima de árboles de 20 metros cuesta mucho, pero lo que vieron mis ojos aquel día pues no se me borra. Y luego he de decir que además del impacto inmediato que tuvo de pérdidas de vidas humanas, del desastre en sí, de los momentos de lodo y de imágenes terribles, luego tuvo un impacto económico bestial, porque muchas empresas no pudieron volver a activarse. Y yo aquel día pasé mucho miedo, mucho, porque si tenía que imaginar todo aquello que contaban los operarios que estaban en las vías, un Bilbao destruido, un Bilbao que era como cualquier super ciudad industrial costera, no sé, como Cádiz, un lugar de construcción naval, de acerías. Si tienes que imaginar un lugar así destruido, dices, bueno, pues ¿cómo estará mi casa? Y es lo que yo pensaba en aquel momento. Así que sí, que es cierto, en parte el escenario llegó en aquel momento. Lo he tenido 39 años guardado en la recámara, sabiendo siempre que un día lo pondría en una novela, hasta que muchos años después llegó hasta mí la existencia de John Biblia y poco a poco se fue plasmando la historia que quería contar y decidí que fuera justo en ese momento.
Es muy alucinante el ejercicio. Bilbao como ciudad protagonista, una tormenta que inunda la ciudad, el convulso clima político de principios de los 80, un asesino escocés que no aparece. Oye, tus novelas se han adaptado al cine y a series de televisión. ¿Tu forma de escribir ahora está condicionada por este hecho o tú pasas a la hora de escribir y luego, en todo caso, recurramos a la adaptación?
Soy totalmente libre a la hora de escribir y es así como entiendo yo que debe ser. Y no me ha influido en nada que las adapten. Y la prueba está, por ejemplo, en que después de que adaptaron la trilogía de Baztán, El guardián invisible, El legado de los huesos, Ofrenda a la tormenta, y estaban las tres películas hechas, fui con la siguiente y la siguiente ocurre en Nueva Orleans durante el huracán Katrina. Yo era perfectamente consciente de que eso en España no lo iban a poder adaptar. No se podía inundar Nueva Orleans, no se podía hacer el huracán sobre el Golfo de México, no se podría hacer una novela que está llena de tifones, de huracanes, de todos los fenómenos costeros posibles, porque precisamente el asesino de esa novela pues utiliza las grandes catástrofes para esconder sus crímenes. Es un asesino subrepticio de los que intentan pasar desapercibidos, y en medio del caos que dejan esas tormentas y esos tifones iba dejando a sus víctimas, que aparentemente eran víctimas de las tormentas. Yo era consciente, y en efecto así fue. Los productores de las anteriores películas, nada más que leyeron la novela, me dijeron: bueno, tú eres consciente de que esto no lo vamos a poder hacer. Y dije: bueno, pues yo no voy a cambiar un huracán por una galerna solamente para que se pueda llevar al cine. Tengo que ser libre al escribir. Y mira, las vueltas que da la vida. Años después, el productor de Harry Potter, David Heyman, ha adquirido los derechos de esta novela y se está desarrollando en este momento una serie con la NBC Universal en Hollywood. Así que a cada cosa le llega su momento y no hay idea como esa, como aquella a la que le ha llegado su momento.
Este programa arranca cada semana abriendo un expediente de la Crónica Negra. Hace ya algún tiempo abrimos el expediente de Bible John, el asesino de la Biblia. Digo esto para que los oyentes, cuando se enfrenten al libro de Dolores, Esperando al Diluvio, sepan que hablamos de un asesino que realmente existió. Es decir, que las fechorías que cometió este individuo son absolutamente reales, con independencia de que finalmente lo que no se ha detenido es a este loco, ¿no? Dicho esto, en esta novela estrenas un nuevo policía. ¿Quién es este investigador escocés, Noam Scott Sherrington?
Bueno, pues mira, si la ciudad es real y el asesino es real, la parte realmente imaginativa de la novela se la lleva Noah. Él nace en mi interior, es la intención de hablar de cosas que no son comunes a la novela negra, porque Noah no es el típico inspector. Sí que aparece al principio como un inspector de la vieja escuela, tiene 42 años, lleva toda su vida trabajando intensamente buscando a John Biblia, y lo que ocurre es que justo cuando está a punto de capturarlo, cuando está ahí en un tris de cogerlo, le sentencian una terrible enfermedad que va a acabar con su vida en muy poco tiempo. Es una enfermedad que en 1983 era mortal y que además el tiempo en que estas personas seguían vivas pues llevaban una vida bastante miserable debido a la medicación que debían tomar. Y así, bajo los efectos de la medicación terrible que lo tiene entre la confusión y el malestar físico constante, como un Noé bíblico, porque se llama Noa y no es por casualidad, él también escucha una voz en su interior que le dice que John Biblia ha ido a Bilbao. No tiene ninguna prueba, no tiene valor probatorio, no sirve para la policía, solo sirve para su pálpito interior que le dice que vaya a Bilbao. Y como un Noé bíblico llega a la ciudad unos días antes del diluvio, porque el diluvio del título no hace referencia al que cayó sobre Bilbao, que ese no lo pudo prever nadie. La meteorología entonces todavía no llegaba a prever las gotas frías, pero habla del diluvio que iba a caer sobre Noa, de su propio fin del mundo. Es un hombre viviendo sus últimos días, es un hombre que sabe que ya ha perdido todas las oportunidades de todo lo que ha dejado aparcado, tener una familia, vivir la amistad, vivir el compañerismo, vivir la vida, en una palabra, y la va a vivir curiosamente cuando se está muriendo, en los últimos días. En Bilbao es una, te digo, es una novela muy negra, pero es una novela que tiene mucha luz y proviene de la amistad, del amor y de esa maravillosa capacidad que ha tenido Bilbao siempre para acoger a los que llegan y para hacerlos sentir que están en casa. Y eso es lo que va a experimentar Noa. Así que es cierto que es una novela negra, es una novela en la que hay un asesino en serie, pero no es ni mucho menos el protagonista. Aquí el protagonista es el carpe diem, el aprovecha tu vida, el aprovecha lo que tienes y vida es vida, aunque sea corta.
Estás oyendo la voz de Dolores Redondo. Ella ganó el Premio Planeta en 2016 con aquel Todo esto te daré. Es autora de la trilogía del Baztán, compuesta por El guardián invisible, Legado en los huesos, Ofrenda a la tormenta. Dolores, para terminar, ¿por qué has querido dar tanta importancia a la radio y en concreto a la música de los 80 aquí en tu novela Esperando al diluvio?
Mira, Adolfo, yo tenía 14 años ese verano del 83. Y era el primer verano que viajaba sola. Mis padres me dejaron ir con mis tíos a Galicia. Y fue un verano de verbenas, de música. Y también ese verano en el que yo hice el clip entre la música que había escuchado siempre, que era la de mis padres, la de mis abuelos, que vivíamos juntos y eran muy aficionados a la música, y la mía. De pronto alguien me preguntó, ¿qué música te gusta a ti? Y ese verano yo la descubrí. Aquel verano cuando regresaba y llegaba a Bilbao, dentro de mi maleta llevaba dos discos. Uno era Tino Casal, de Etiqueta Negra, y otro era David Bowie. Y eso era lo que me gustaba a mí. Y casi todas las novedades de la música en esa edad me llevaban a través de la radio, porque yo soy la hija mayor de un pescador, al fin y al cabo de un contramaestre de pesca. Estaba mucho tiempo fuera de casa y que, como puedes imaginar, en mi casa los vinilos entraban contados. Así que aquellos me los había comprado con la paga que me había dado un familiar y era a través de la radio por donde me llegaba la música. Pero es que además la radio tuvo una importancia vital, como la suele tener siempre que hay tremendas catástrofes, porque fue el único medio que se mantuvo en pie cuando se fue la luz, cuando se cortaron las comunicaciones en Bilbao. En las primeras horas fueron los que salieron a la calle con el micrófono en la mano intentando entender qué estaba pasando, y en los días posteriores pues fueron vitales para organizar las llegadas del agua, las limpiezas de las calles, el recuento de víctimas. Y bueno, he querido hacerle un homenaje que lo hago en la persona de Ramón García, de Ramonchu, que era un jovencísimo DJ de los 40 principales en aquel momento, y de muchos otros profesionales que menciono y de programas de radio que tejen también, me sirven para tejer una historia entre algunos de los protagonistas, porque es cierto que en aquellos momentos, muchos lo recordarán, llamar a la radio y pedir que te dedicaran una canción era algo precioso, y si eras tú la persona a la que se la dedicaban, pues más bonito todavía. Así que creo que muchos lo recordarán como las redes sociales de entonces, donde te enterabas quién se iba a casar, de quién era el cumpleaños o quién había tenido un hijo. Así que mi homenaje para la radio, que sigue siendo mi medio de comunicación favorito.
En lo que a mí me toca, te lo agradezco de todo corazón. Esperando al diluvio, lo firma Dolores Redondo, Ediciones Destino. Te estoy tremendamente agradecido porque una vez más hayas atendido mi llamada. Gracias y buenas noches.
Mil gracias, Adolfo. Un placer siempre.